¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador, la revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros esta mañana, como cada mañana de los sábados. Esta vez, creo que ya llevamos dos sábados consecutivos, que no decimos que está fresca la mañana, sino calurosa. Así que, bueno, pues prepárese para vivir un día más allá de los 30 grados. Ya esto ha cambiado. Bueno, lo que no ha cambiado son muchas otras cosas, de las cuales le vamos a comentar más adelante. Pero mientras tanto, déjeme decirle que saludamos a José Luis Vázquez, que está en los controles técnicos. José Luis, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Y también a Raúl Peguero, que está al frente de la preproducción de este informativo. Y bueno, de este programa de los universitarios, y también en el cual le vamos a informar varias cosas. Y bueno, pues saludamos con muchísimo gusto esta mañana a Raúl de la Cruz, que no está. ¿Dónde se quedó, eh?
Pues dormido, yo creo. La edad ya no lo deja.
Embotellamiento.
Sí, un embotellamiento aquí en el
sábado. Sí, bueno. No. Está por allá. Está
chapoteando ahí.
Está chapoteando. Bueno, bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pepe. Pues extraordinario día, sí. Caluroso, y con la presencia de nuestro invitado especial, Pepe.
Adelante, preséntalo, amigo. Preséntalo, por favor.
José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, nuevamente nos hace el gran honor de acompañarnos para tocar temas referentes a nuestros intereses como trabajadores, Pepe.
Claro, bienvenido, Jesús.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Beto. Un saludo a Raúl, que nos traiga una medallita de allá de Guayabitos, unos cocos. Mejor unos cocos.
Bueno, sí, es más factible que traiga cocos o sal de esas.
Ya están diciendo ya que de cuáles. No, pues cocos normales. Normales. De una palmera. Pues,
esos, oye, que se les pone ginebra.
Pues ándale, por ejemplo, sí.
Buenos días, bien. Pepe. Buenos días. Saludos a Raúl y a todos. Nuevamente por aquí, con la oportunidad de podernos dirigir al auditorio de Radio Universidad y particularmente a nuestros trabajadores, con temas ahora de interés más global, pero que no podemos hacer como si no estuviera pasando nada, ¿no? Porque de cualquier manera, cualquier conflicto bélico en el mundo, en la globalización actual, tiene impacto en cualquier país, de cualquier región. Y por supuesto, México no es la excepción, y nosotros como ciudadanos de este mundo, ciudadanos de México, seguramente nos tocará padecer también lo que pasa del otro lado del mar.
Así es, muy bien, muchísimas gracias, Jesús, por asistir a platicar de esto. Desde luego, Alberto, pues ya hemos constatado y innumerables veces que Maestro Jesús está muy bien informado, siempre tiene posturas muy muy claras y bueno, pues él es un analista.
Pues no necesita ser un especialista en derecho internacional para poder opinar sobre diferentes temas. Yo creo que todos podemos generarnos una opinión leyendo lo que está pasando en diferentes fuentes, no que dicen en ambas partes, lo que dicen ambas lecciones, con un poco de lectura, de comprensión que tengamos las personas, y sobre todo con objetividad, nos podemos generar una opinión de lo que está pasando. Y quienes tenemos una responsabilidad al frente de alguna organización y de una institución, pues estamos obligados a hacerlo, claro. Lo que puede tener repercusiones por más que nosotros dijéramos, no, eso no nos va a afectar. Pero acuérdate que manejamos un fondo de pensiones que se invierte en bolsa, una parte se invierte en bolsa, otra está en petrobonos. Por hablar de algunas posibles implicaciones que puede tener un conflicto en nosotros los trabajadores universitarios. Entonces estamos obligados a darle seguimiento, a generar una opinión en ese sentido de manera objetiva e informada. Entonces no es necesario ser especialista, estás obligado primero como ciudadano, y nosotros que tenemos una responsabilidad, tú ante un micrófono, Beto ante un micrófono, yo al frente de una organización, estamos obligados a estar enterados de lo que está pasando, a generar una opinión y a tratar de expresarla también como mexicanos. Expresar nuestra opinión también es una obligación en este momento, solidarizarnos. De acuerdo, sí. con los que están padeciendo, ¿no?
Sí.
Ciudadanos en Ucrania que están padeciendo una invasión, y ciudadanos en Rusia que están padeciendo una represión porque no están a favor de la guerra.
De acuerdo. Alberto, platícanos, ¿tenemos boletos? ¿Tenemos?
Boletos para el Mago de Oz, sí, muy para bien. El concierto de hoy. Es al 31-34-22-22, extensión 12-801 hasta el 803. 31-34-22-22, extensión 12-801 hasta la 12-803. Mago de Oz.
Así, y está. Hay cinco pasos. Está nuestra ahí. Compañera.
Nuestra compañera Lili va a estar ahí en los teléfonos atendiéndonos. Por favor, llame ya. Y súper importante, ¿no, Pepe? Lo que dice Chuy.
Sí, y bueno, nada más recordar también.
El concierto es para hoy.
El concierto es para hoy.
Los boletos los tendrían que venir a recoger aquí a Radio Universidad. Los vamos a dejar en la caseta de vigilancia para las cinco personas que ganen esos cinco pases dobles. Tienen que venir en el transcurso del día aquí a la caseta de vigilancia de Radio Universidad.
Antes de las 6 de la tarde, ¿no? Debe ser preferible para que el vigilante esté ahí al pendiente. Ya se vienen arregladitos para que de ahí se van aquí al auditorio Telmex. Muy bien, ¿y es un concierto?
Es un concierto,
muy bien. Y bueno, nada más déjenme recordarles que estamos a través de SUTUDG 2.0 transmitiendo para usted, así que también puede estar al pendiente allí, ¿verdad? Para que esté allí al pendiente de este programa y esté conectado con nosotros para que haga comentarios ahí también si usted gusta. Y desde luego también con cualquier comentario con nuestra compañera Lili también lo puede hacer. Desde luego en la medida en que lo haga, creo que mejor participará por estos boletos. Así que hágalo como ya lo dijo Jesús, pues todos tenemos derecho a opinar, ¿no?
Los teléfonos exclusivamente los que dimos para los boletos.
Así es.
Los comentarios en Facebook, así adelante, es. Pero hay que llamar para los boletos. 31-34-22-22, extensión 200-801 a la 803.
Así es, muy bien. Bueno, Jesús, Alberto, yo creo que también van a coincidir conmigo y el auditorio también en que no solamente ha sido una guerra de bombardeos y de aviones y de todas estas armas que ahora pues se usan en la última parte de la tecnología armamentista en el mundo, sino también ha sido una guerra de información, y esa parte también hay que ser muy pues muy objetivos, como ya lo señalaba Jesús, pues para tratar de pues desmenuzar, echarse clavados exitosos, ¿verdad? En un mundo de información que pues seguramente está encaminado para confundir y para manipular y para muchas otras perversidades, ¿verdad? Que hoy en el mundo de la infodemia se dan. Así que pues hay que tener cuidado con eso. Yo creo que haciendo este apunte, ¿con qué comenzaríamos, Maestro Jesús? ¿Con qué antecedentes podríamos abundar para abordar este tema que sí, hoy ciertamente, aunque está muy lejos, nos tiene preocupados?
Sí, claro, porque la Segunda Guerra Mundial fue hace 70 años y pues no había ni la rapidez de la información, ni tampoco abundaban las armas nucleares como es hoy. Por supuesto que nos tiene que tener preocupados este tema, porque Rusia no deja de ser la segunda potencia mundial y con un armamento nuclear importante, que si decide utilizarlo, pues prácticamente estaremos hablando de un desastre mundial y a punto de la aniquilación. Porque
hay amenazas, ¿no, Chuy? Inclusive Rusia dejó entrever una amenaza de que si se metía más gente, a lo mejor hacía uso de las armas nucleares y todo esto, ¿no?
Pues ya está la instrucción, la orden de parte de Putin para que queden en alerta, se pongan en una situación de alerta, todo su armamento disuasivo, le llama él, que tiene que ver con armas nucleares. Ya dio la orden para que por lo menos estén en alerta. Y así puede ser un blog, pero si bien es cierto, lamentablemente Putin, lo que todos creían que era bluff de invadir a Ucrania, lo que muchos pensaban que no se iba a animar, pues ahí está pasando. Entonces, es un tipo que si nos vamos a los antecedentes, como dice Pepe, pues habría que analizar el tipo de personalidades de esos dirigentes, que son dirigentes que tienen una nostalgia por el poderío de la Unión Soviética. Yo ahí a esos antecedentes me remontaría, para no hablar más allá sobre las diferencias entre Rusia y Ucrania. Yo creo que cuando Ucrania vota de manera muy contundente en contra de la reintegración de la Unión Soviética y para independizarse, ahí empieza como que su acercamiento a la parte occidental, a la parte europea, con quien se fue identificando cada vez más. A lo mejor a destiempo, porque muchos países que se desincorporaron de la antigua Unión Soviética sí lograron su incorporación de manera oportuna a la Unión Europea, Bulgaria, Rumania, algunos otros, y Ucrania no lo hizo a tiempo, pero creo que tiene todo el derecho de hacerlo cuando así lo decida. Ahí empezó, y luego en Rusia incluso empezó también con queriéndose considerar parte del mundo occidental. En un principio, después de la Unión Soviética, también se sentían con el derecho de formar parte o con las preferencias hacia el lado europeo. Tampoco gustó mucho para un sector que, insisto, añora el poderío y la nostalgia de lo que fue la Unión Soviética. Y poco a poco han venido incorporando territorios de lo que antes era. Ya pasó con, ya Ucrania ya perdió una primera parte de su territorio, que es Crimea. Ya si tú ves algunos mapas modernos, vas a ver Crimea ya como parte de Rusia. Le pasó a Georgia, le pasó a otros países que lamentablemente no se incorporaron rápidamente. Pero ese sería así como el antecedente de la guerra. La nostalgia por esa Unión Soviética que tiene Putin, y por supuesto ir anexando países donde ellos puedan extender su influencia. Una palabra muy peligrosa, porque países donde ellos pudieran tener su influencia, así era lo que pensaba precisamente la Alemania nazi, extender su influencia, simplemente decían, y todos sabemos en lo que acabó. Entonces, por eso es así como la parte peligrosa. Y dejar que pase esto en Ucrania, pues nada dice que no pueda seguir al rato Letonia, Estonia y los demás países que formaban parte de la Unión Soviética. Puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, qué bueno que no está teniendo la parte occidental y Estados Unidos la misma pasividad que en 2014, cuando pasó lo de Crimea. Creo que ya el mundo está alerta de lo que pasa, de lo que está haciendo la Unión de Rusia, de lo que está, de los planes de Putin, y qué bueno que no están siendo tan pasivos, porque saben lo que eso implica, que sería un país más para seguir expandiéndose.
Sí, y bueno, yo todavía iría quizás un poco más allá, Jesús, porque los referentes, digamos, eso lo escuché, un comentario literario, ¿verdad?, que quizás no tenga nada mucho que ver, pero lo cierto es que toda esta región, toda esta parte, pues que tiene que ver con estas, pues hay naciones que han sufrido transformaciones, como el tipo de la Unión Soviética que no citabas. Bueno, en realidad, más allá del siglo XIX, XVIII y mucho más allá, pues tienen una conformación ahora sí que geopolítica histórica muy especial, ¿no? Tienen una complejidad inherente a sus raíces nativas, ¿verdad?, en donde pues estos conflictos son de hace mucho tiempo, ¿no? Aunque uno parezca ver que, bueno, pues todos son iguales, viven allá, ¿no? Y Siberia es lo mismo, y Lituania es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Digo, aquí lo podemos ver, ¿no? Es lo mismo el carnaval de Jalos que el de Autlán, o sea, ya sabemos cómo es cada cosa, ¿no?
Y cada vez menos, porque Ucrania sí se sentía más cercano de un estilo de vida occidental y un estilo europeo, que un estilo de vida ruso. Si bien es cierto que, como tú dices, son prácticamente los mismos en cuanto a sus raíces históricas, culturales, en Rusia y Ucrania, ese era a lo mejor una de las apuestas que tenía Putin al invadir Ucrania, que rápidamente los ucranianos iban a aceptarlo y iban a estar en contra de su presidente. Él le apostaba mucho a eso, que esas raíces históricas y culturales que los unen lo identificaran se identificaran los ucranianos más con Rusia que con Europa, lo cual no está pasando, salvo los dos territorios estos que pegados a la frontera de Rusia, que ya Putin les reconoce su independencia. Es la parte prorrusia nada más de Ucrania, pero los demás han estado... Quedó claro que no quieren ser parte de Rusia.
Por cierto, que estas dos regiones es de las que se afirma que son las reales invasoras presuntamente de Ucrania.
Pues son, no sé, ellas, eso no se consideran invasiones porque han estado en guerra civil durante mucho tiempo. No está el ejército ruso ya dentro de Ucrania, están los misiles rusos, no los de los estados pro Rusia en Ucrania, no, esos seguramente están de su lado, pero no, el ejército ruso ya está
las intenciones son diferentes, ¿no, Chuy? Digo, Putin, como su nombre lo indica, entró según esto para salvaguardar los intereses de los prorrusos, pero de repente ya estaban libres, ¿no? Ahorita está entrando aquí. Y como que a mí me llama mucho la atención, Chuy, la confusión que tenemos entre nosotros mismos, entre los compañeros, ¿no? Porque pensamos de Rusia como un país de estos comunistas, socialistas, que están a favor del pueblo, y de repente nos damos cuenta que es imperialista, ¿eh? Porque está con esto, y aparte capitalista, Chuy, porque ya...
Es la misma nostalgia que siente la Unión Soviética por su pasado, es la misma nostalgia que sienten aquí los comunistas recalcitrantes que se quedaron atrapados en los 60s, en la época de la Guerra Fría, que añoran una Unión Soviética socialista, comunista.
Pero ya no es así, es imperialista, claro, de hecho.
Es un capitalismo más salvaje, es el capitalismo más salvaje de Europa, pues. ¿De quién está rodeado Putin? De grandes empresarios, de la oligarquía rusa, son grandes empresarios, grandes magnates, que forman su círculo más cercano. Pero sí están nostálgicos, ellos creen todavía que es la Unión Soviética rusa de la que están hablando, y sácalos de ahí, ¿no? Porque casi el mismo discurso...
Y esa es la gran confusión, ¿no, Chuy? Porque esto lo están viendo ellos como aquel país socialista fuerte y vuelve... No, ya es un país imperialista con armas, con dinero, con...
Sí, lo que pasa es que no ha dejado de ayudar a algunas dictaduras latinoamericanas.
Bueno, sí.
Y esa dictadura latinoamericana sí se asumen como comunistas, y eso le ha dado a Rusia alguna simpatía entre estos grupos, que si hacen un buen análisis del contexto socioeconómico ruso, se deberían de dar cuenta que en Rusia efectivamente...
Cambio de amo, nada más.
No es comunista, exactamente. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía Pepe, el buen manejo de la propaganda rusa que se ha dado a través de sus medios de comunicación, que ha sabido penetrar en todo,
Chuy,
en todo
ayer, el mundo. Chuy, ayer declararon ya cárcel, 15 años, para quien diga algo en contra del ataque ruso en Rusia. Ya los manifestantes, porque hay muchísima gente en Rusia que está protestando por esta invasión, y cárcel, Chuy, 15 años.
Sí, yo creo que no se protegen entre países, no los une un ideal de gobierno comunista, socialista. Lo que los une, lo que tienen en común es eso, gobiernos dictatoriales, demagogos, que controlan a sus ciudadanos mediante la represión. Digo, lo acabamos de ver con Canek en Cuba, en las últimas manifestaciones, cómo fueron reprimidos brutalmente y encarcelados los ciudadanos que decidieron a manifestarse pidiendo apoyo para el pueblo cubano, simplemente libertad de expresión. Y lo que hace Maduro, digo, hemos visto tanquetas del ejército Maduro arrollar ciudadanos. Lo que vemos es lo que ahora está demostrando también la cara más visible de Rusia ante el conflicto. prisión a quien dé información falsa desde el punto de vista del gobierno sobre lo que está sucediendo actualmente, de 3 a 15 años lo que el gobierno considere que es información falsa a cualquier, o ni siquiera a la prensa.
Le está llamando, Chuy.
Entonces, tiene mucho que ver con esa parte de la guerra de información que Rusia creyó que tenía ganada, insisto. Ellos en su plan era conquistar Ucrania en 3 días con el apoyo popular de los ciudadanos ucranianos.
Banderas y flores cuando entraran, ¿no?
Como cuando entró Estados Unidos a Irak, que los propios iraquíes derrumbaron el monumento de Saddam Hussein. Ellos veían ese escenario. Al no pasar así, al generar al contrario una figura que en el presidente ucraniano que llegó a unir, porque debo decir que no era un presidente con toda la popularidad antes del conflicto,
traía
menos del 30% de aprobación.
Claro, sí.
Pero ante la actitud que tomó durante el conflicto bélico, pues ha sido un líder que sí ha logrado aglutinar en torno a él a los ucranianos. Hay una frase que quedó para la historia cuando Estados Unidos le llama al presidente de Ucrania y le ofrece transporte para salirse antes de la guerra. Y el presidente ucraniano le dice, no quiero un RAI, denme municiones, denme apoyo, yo me quiero quedar aquí a defender. Y esa frase queda pues para la posteridad de lo que ha sido hoy un gran líder en defensa del pueblo ucraniano.
Lo vimos, ¿no, Chuy? Vimos las escenas, Pepe, no sé si las viste, vestido de militar en el frente, peleando hombro con hombro contra el ejército invasor. Digo, este tipo de cosas no sale todos los días. Uh-huh. Sí, país uh-huh. pequeño contra un gigante. Generalmente aquí en México apoyamos al pequeño, ¿no? Pero hay gente confundida, Pepe, hay gente confundida.
Pues sí, hay gente confundida y hay gente que tiene derecho también a tener una postura, una posición. Creo que en ese sentido tampoco se puede rebatir. Yo insisto que lo más importante en este tema es saber cómo trabajar la información, ¿no? Lo que va llegando, tratar de filtrarla.
Todos tenemos derecho a formarnos una opinión, pero así, objetiva, razonada, analítica. Digo, hay una invasión rusa, eso nadie lo puede...
Eso es un hecho también.
Lo puede negar, no van a sacar nazis. Digo, tienen peleando casi 10 días y no han agarrado un solo nazi. O
sea, oye, Chuy, y aparte el presidente es judío, ¿no? El que dicen que es nazi es judío.
Su familia, padeció la Segunda Guerra Mundial. Lucharon contra los nazis. Entonces, pero es parte de la propaganda. O sea, por eso hay que saber... Ante el cúmulo de información, ante el mundo de información que nos llega a través de diferentes medios, la obligación nuestra es hacer un buen proceso digestivo de esa información, saber cuál es propaganda, saber cuál es información más objetiva, propaganda de un lado y de otro, pero sí queda muy claro que gobiernos dictatoriales como el de Putin, digo, hay que ser también muy claro, sí pretenden adoctrinar más que informar. Ellos, ¿por qué cerraron a sus ciudadanos el acceso a Facebook? ¿Por qué cerraron a sus ciudadanos el acceso a Twitter? Pues para que no tengan otras fuentes de información. Hay que ser muy, muy claros. O sea, lo mismo, insisto, que pasa en Cuba. Es exactamente ese tipo de gobiernos son así. Y muchos otros quisieran ser así. Digo, no estamos exentos en ningún país.
Uy, creo que...
En ningún país, en ninguna parte. Por eso hay que cuidar muy bien. Está, yo creo que en estos momentos... Una lucha importante entre la autocracia y entre las democracias. Eso es lo que está en juego en el mundo. Si gana Rusia, se fortalecen esas autocracias en Europa, en Asia y en Latinoamérica, particularmente Corea del Norte, Bielorrusia, que son gobiernos autócratas que simpatizan con la causa Rusia, y lo vemos acá en Latinoamérica con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. Un poco con Argentina, y yo creo que México no ha salido bien del closet, pero por supuesto yo pienso que el presidente sí está del lado de la invasión rusa, aunque no lo haya, afortunadamente la diplomacia histórica mexicana es la que se ha impuesto con Marcelo Ebrard, con Juan Ramón de la Fuente, ocupando espacios importantes.
No, bueno, pues no puedes ir contra toda una
gente pensando
contra toda una corriente histórica de pues no quisiera decir ni siquiera neutralidad, creo que esa palabra ya también ha perdido mucho valor, sino a un posicionamiento pues más pacífico como corresponde a la historia diplomática mexicana. O sea, no puedes ir contra eso.
Sobre todo cuando te declaras juarista y vas en contra de los principios.
Si quieren, pero les ha dado trabajo. O sea, pero han mandado señales importantes que... Por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Afganistán, rápidamente dicen las puertas abiertas para todos los afganos que se quieran venir. Sí. Y llegaron algunos. Ahora dicen las puertas abiertas para todos los ucranianos y para todos los rusos. Pues los rusos, ¿qué? No hay desplazados rusos, no hay ciudadanos rusos huyendo de su país porque está siendo atacado.
Bueno, más de un mexicano...
Que vuelvan las ucranianas, ¿no?
Más bien quieren acá, rusas o mexicanas, ¿verdad? Pero por otra cosa, ¿no?
Sí, entonces yo creo que ese tipo de señales, la embajada de Ucrania en México le pidió al gobierno que cuando iba a salir el avión a recoger, ese avión militar a recoger a los ciudadanos mexicanos que se quedaron varados.
Los que se fueron a Rumanía después, ¿verdad?
Exactamente, que estaban allí y que fue el avión. Pues les pidió a la embajada ucraniana que llevara apoyo, y no me refiero a armas. En un primer momento pidió víveres, pidió medicamentos. Va el avión vacío de México para allá y se fue vacío. Nada les costaba llevar ayuda humanitaria, porque así traían los letreros de ayuda humanitaria como si fueran a rescatar a nuestros mexicanos. Y qué bueno. Y qué bueno que lo hicieron, pero nada les costaba haber llevado ayuda humanitaria.
Oye, hasta los traileros, comida, víveres, hasta los traileros aquí no se van de vacío, ¿verdad?
No.
Buscan llevar algo o traerse algo.
Pues es un viaje sote, hombre.
Exactamente. Entonces han sido señales del gobierno que no ha sido muy claro en contra de la invasión soviética y sí va contra el mundo libre. Contra lo que opinan países democráticos en prácticamente todo el mundo. Entonces sí le hace falta a México, a nuestro presidente particularmente, ser más contundente. Pero yo lo veo más cerca de dar una declaración contundente en favor de la invasión que en contra de...
Que se vuelva Putin, ¿no? O pro-Putin.
Yo veo más probable esa parte, que sus simpatías estén de ese lado. Lamentablemente, debo decirlo, si nos gustaría ver otra cosa, pero comparte cierto rasgo de personalidad también, ¿no? Los complejos, los rencores, los ánimos de venganza hacia sus adversarios, ese discurso dicotomista de los buenos y los malos, de que divide a los países. Entonces, insisto, comparten esos rasgos no ideológicos sobre un modelo de desarrollo de un país, sino un modelo de gobierno autócrata donde quieren ser los únicos que impongan su visión, que controlen las instituciones, y es un modelo que se ha venido implementando poco a poco entre comillas, porque ya prácticamente pues queda muy claro que el poder ejecutivo de nuestro país controla la Cámara del Congreso de la Unión, más o menos la Suprema Corte ha dado como señales de cierta independencia, pero de que hay ministros...
Bueno, ahí está la lucha todavía. Sí.
Exactamente, todavía hay ministros con cierta dignidad que defienden la autonomía, pero los que ha puesto esta administración son simples alfiles al servicio del poder ejecutivo, y nos quedó claro con la llamada de ayer. A propósito, ¿vieron la llamada de ayer de Gertz Manero con el
increíble, ¿no, Chuy, lo que está pasando ahí?
Oye, pero eso es lo que buscan estos tipos de gobiernos, para no desviarnos mucho. A lo que voy es que son gobernantes que buscan controlar todos los poderes para un beneficio personal, ni siquiera un proyecto de nación claro, sino un beneficio de grupo, para una camarilla de unos cuantos, pero sin escrúpulos. Nos queda muy claro que Putin está invadiendo sin escrúpulos a Ucrania, como lo hizo con otras regiones del mundo, que sin escrúpulos el fiscal tiene encarceladas a personas por una intención y un beneficio meramente personal. Ese es el riesgo que corren las democracias, que lleguen al poder personas sin escrúpulos, pero con una habilidad para mentir y hacer propaganda que convencen a muchos de sus ciudadanos. Y creo que eso es lo que, afortunadamente, la guerra de información que se está dando ya en diferentes lados, que ya cerraron en muchos lados la propaganda rusa, los canales de difusión de la propaganda rusa, en muchos países la están cerrando, al menos en muchas plataformas, Y hay puristas, por supuesto, que dicen que esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de información, pero hay que diferenciar, insisto yo, entre propaganda e información. ¿Y cuál es el objetivo de una y de otra? La propaganda pretende adoctrinar, imponer una visión y una versión de los hechos. La información da datos de lo que está sucediendo para que cada quien se genere una opinión. Y la propaganda no permite eso. La propaganda adoctrina. Eso es donde hay que saber nosotros como ciudadanos saber diferenciar, saber hacer, insisto, un buen proceso digestivo de todo lo que está a nuestro alcance.
Sí, por eso fueron uno de los primeros objetivos bélicos de la ofensiva rusa ha sido los medios de comunicación ucranianos, ¿no? Precisamente la torre de televisión y todo esto que ha ocurrido con ella y todos los demás pues canales que por eso pues hacíamos mucho hincapié pues en lo que significa tanto la guerra como tal, bélica, beligerante, con la defensa, con el uso de los armamentos más modernos y también de los más básicos que también han tenido acceso los ucranianos, con lo que significa la guerra de la información, la guerra también intensa en noticias, en rumores, en una serie de estrategias de comunicación, las más sofisticadas hasta el momento, así como las más, digamos, elementales, trabajando con sentimientos y con temas encontrados para hacer que las personas tomen de diferentes posturas y se confundan, ¿no? Se confundan en este mar de...
Sí, es la guerra por la percepción, el que logre generar la percepción en favor tiene garantizados a aliados, tanto a países como a ciudadanos. Uh-huh, sí. Y eso mueve mucho en el ánimo de los propios ucranianos, del propio ejército ruso. Por ejemplo, el ejército ruso no siente una motivación, como en otras ocasiones, de estar defendiendo su país. Al contrario, tienen muchos amigos en Ucrania, familiares en Ucrania, se consideraban, incluso como lo comentamos, países con raíces culturales y sociales muy 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 afines. Entonces falta esa motivación, esa comunicación del gobierno ruso para con su ejército, para con el resto del mundo, lo cual le está sobrando en estos momentos a los ucranianos, porque si los ucranianos detienen un tanque ruso, se motivan.
Claro.
Les da gusto y se motivan y les va bien. Por el contrario, si les matan a alguien, a un cercano, pues hay otra motivación, que es el odio, que también es muy fuerte. Entonces no les están faltando motivos a los ucranianos para defenderse, como lo están haciendo, de uno de los ejércitos más poderosos que creía que en 3 días los iba a vencer. Ya van más de 10 días y no se ve cómo. Creo que la percepción es que Rusia está invadiendo a un país, que Rusia está disparando armas contra objetivos civiles, contra edificios donde viven personas que no forman parte de esta guerra, porque la comunicación, la información vuela instantáneamente. Cae una bomba en un edificio de apartamentos en Ucrania y ya está la imagen en segundos, en minutos, en todo el mundo. No es como antes, que cada uno podría irse generando una información diferente a la de la realidad. Y ahorita está la realidad, lo que está pasando en la realidad, contra lo que quiere poner el gobierno ruso, lo cual vemos que es muy distante.
Yo nunca había visto hemos visto muchas guerras, ¿no, Pepe? Nunca había visto que un convoy completo, sobre todo de un ejército invasor tan fuerte, tan poderoso como el ruso, fuese abandonado. Y lo vimos en el segundo día de combate, Chuy, que matan a un soldado ruso y abandonan todo el convoy. Están todos los carros intactos de los rusos. Entonces, eso te habla de que ellos pensaban que iba a ser muy fácil, pensaron que en 3 días se iban a tomar control total de Ucrania, y ya iban 10 días y resiste el pueblo ucraniano, ¿no?
Sí, como que iba a haber una sumisión absoluta, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida. Mientras tanto, le recordamos que en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, está nuestra compañera Lili tomando sus llamadas para los boletos. Son 5 pases dobles, ¿verdad?
5 pases dobles.
Para El Mago de Oz, esta banda española de folk metal, lo que te gusta, heavy metal, ya no son chiquitos,
No, ya no se crecen al primer hervor, no, ya, pues
son banda desde el 88, o sea que bueno, el concierto es muy bueno, está bien calificado,
sí.
Ciudad de México, Monterrey, todas partes han tocado mucho rato, o sea, vale la pena. Mago de Oz, entonces como ya lo explicaba nuestro secretario general, 5 pases dobles antes de las 6 de la tarde, por favor, en la caseta de vigilancia de aquí del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, entre calle 2 y el auditorio Telmes, antes de las 6 de la tarde en la caseta de vigilancia, para los que resulten más agraciados. Más adelante vamos a hacer esta
31-34-22-22
adjudicación. Sí, muy bien, regresamos enseguida. Y bueno, sus comentarios también bien recibidos en su TUDG 2.0, ahí donde estamos todos los trabajadores universitarios, ahí podemos comentar y adelante con ello.
Gracias,
regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Por favor. Gracias, muchas gracias. Hello.
Bueno, regresamos. Antes de continuar y decirle cómo va esto de las llamadas, que ya tenemos varias, ¿verdad?
30 llamadas llevamos.
Ah, muy bien, muy bien. Esto que escuchamos fue de Mercedes Sosa, se llama... ¿Cómo se llama?
Solo le pido a Dios.
Solo le pido a Dios. Sí.
Okay. Bueno, con... No nos sea indiferente.
Sí, con el afán de, pues, ser un, digamos, un prehomenaje, una preconmemoración, más bien dicho, con respecto al martes, ¿no? El martes 8.
También que no sé, bueno, esta tenía más bien que ver con el tema de hoy. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Digo, es un llamado a todos para que no nos sea indiferente eso, que esto que está pasando, insisto, aunque parece lejos, va a tener seguramente implicaciones. Ya las está teniendo, ¿no? Ya el costo de la gasolina, Rocío Nale celebraba que estaba incrementando el costo del petróleo como si no fuera a ir bien. Pues somos un país que compra petróleo. Sí, ya somos más importador que exportador de petróleo. Entonces, claro que eso nos perjudica. Afortunadamente, leí por ahí un trascendido que van a quitar el impuesto a la gasolina magna y al diésel. Entonces, eso puede ayudar un poco en estos momentos. Vamos viendo qué pasa, que no sea otra cosa más de las que prometieron.
Por cierto, de lo que he escuchado, Jesús, aprovechando que estás aquí, que tienes toda la información, yo lo que he escuchado es que también tenemos una especie de hálito falso con respecto a las cifras de inflación. O sea, hay a quien le conviene, pues, subirlas, ¿verdad? Y hay quien le conviene también hablar de una especie de inflación moderada. Y entonces ahí ya también no sabemos cómo está la cosa, ¿no? Porque entonces, ¿cómo le rebates al del tianguis, no? Además te sale con que ya subió esto y lo otro, pero a lo mejor está medio inflado todo, y que no debería ser así.
Yo creo que sí les va a pegar mucho, sí les va a pegar mucho las sanciones financieras que les está imponiendo la comunidad de Occidente, Estados Unidos, Europa. No esperaba a lo mejor Rusia ese tipo de sanciones. Nadie nos imaginábamos que la Tercera Guerra Mundial iba a ser financiera y no necesariamente con armas. Y lo que las sanciones que le han estado haciendo financieras a Rusia, sí les va, por más que puedan inflar números o maquillar cifras, claro que le está pegando. El rublo ya ahorita se depreció casi en un 40%, la moneda rusa. Y sin duda podrá aguantar. Yo no digo que eso va a doblegar a Putin, porque como ha aguantado Cuba 70 años, como ha aguantado Venezuela, como han aguantado otros, lo que sí es que va a ser en deterioro de su ciudadanos. Eso sí. Ellos, pues mientras sigan gobernando el país y mientras ellos sigan
teniendo comiendo rico, ¿no?
Acceso a las riquezas, exactamente, pues eso no les va a importar. Pues van a aguantar todo el tiempo que sea, que les sea posible naturalmente, porque ellos están viviendo bien. Digo, lo vemos nosotros, Canek es tiene mucho dinero en cuentas en otros países, lo mismo que Maduro, como las tenía Chávez, como las tiene Daniel Ortega, como lo tienen este tipo de liderazgos, como la familia en torno a nuestro presidente se está haciendo rica también de la noche a la mañana, y lo mismo pasa con Putin. Pues ellos están en una posición muy cómoda y lamentablemente no va a ser lo mismo que para sus ciudadanos. Yo no creo que a él en lo personal lo dobleguen estas medidas, estas sanciones financieras. Lamentablemente quien me va a padecer las consecuencias son los ciudadanos, aunque sí están atacando de manera muy focalizada al círculo de cercanos,
la gente pegada, ¿no?
A Putin,
sus cuentas bancarias,
sus bienes, sus yates alrededor de todo el mundo que les están confiscando, yates de millones de dólares, cuando hay mucha pobreza también.
¿En dónde se verá eso?
Pero lo cierto es que, bueno, a nivel pues ya global, pues afectan muchísimas cosas que tienen que ver con materias primas, ¿no?
Sí, el costo.
La ley por el 30%.
El importador de granos, ¿no?
Por ejemplo, sí, el tema de granos.
El trigo, ¿cómo subió?
El gas.
Ya el 100% el gas. Por supuesto que sí nos va a pegar a la inflación. Tú bien lo comentas, Pepe. Seguramente los números que estaba proyectando nuestro país de inflación para este año del 3-4% de inflación, pues van a quedar muy cortos nuevamente, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, lo que es cierto es que tenemos que tú abogas, dices, Jesús, porque tengamos más información y que tomemos posturas, ¿no? Que no tengamos miedo a platicar de cuestiones internacionales, ¿verdad? Sí. Así como lo hacemos también en el fútbol o lo hacemos por cuestiones locales o meramente aquí, tantos temas que nos da el ingeniero Ramírez Alfaro, lo que tú quieras, pues también tenemos derecho.
Sea, otro que sea para el norte. Mira, ese contra ese tipo de liderazgos es contra lo que debemos de estar luchando, liderazgos que quieren imponer su razón, su forma de pensar, que quieren manipular la información. Nosotros tenemos...
¿Tenemos un pequeño Putin o cómo?
Sí, claro.
Ah, ok.
Putin es para el mundo lo que Alfaro es para Jalisco en términos de democracia y de respeto a las instituciones y de aprecio por la ciencia, pues ambos desprecian la ciencia, igual que el presidente. Está Alfaro.
¿Alfaro es como Putin?
Yo creo que sí. Queda muy clara las personalidades, insisto, los complejos. O sea, Putin está complejado por esa añoranza de la Unión, de lo que fue la Unión Soviética. Andrés Manuel, pues por esa cuarta transformación, por pasar a la historia como un prócer más de nuestra nación. Y Alfaro, pues por los pleitos personales que tiene contra los liderazgos universitarios, o sea, pleitos ancestrales, rencores, ánimos de venganza. Cuando a un gobernante lo mueven esos sentimientos, esos van a ser siempre los resultados. Desprecio a la ciencia, desprecio a la educación, desprecio al progreso. ¿Qué más tienen en común? El desprecio por el medio ambiente. O sea, Putin siempre ha declarado que el cambio climático no existe. Lo mismo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo está demostrando Enrique Alfaro al cancelar los recursos para el Museo de Ciencias Ambientales. Les vale el medio ambiente, no van a hacer nada por mejorarlo.
No hemos escuchado ninguna declaración contundente del gobierno del estado acerca de la gravísima contaminación del río Caliente. No me toca.
Y no saben ni de dónde está saliendo. O sea, nadie sabe ni de dónde viene esa contaminación. El riesgo de la contaminación de mantos freáticos por hidrocarburos, que no saben ni de dónde vienen. Que es muy lamentable y que tampoco lo investigan. Efectivamente, son esas cosas que tienen en común esos liderazgos que hoy tienen al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero tienen a México dividido y tienen a nuestro Jalisco pisoteando a la ciencia, pisoteando a la Universidad de Guadalajara. Y como tú lo comentabas de un principio, cada uno tratando de imponer su verdad, ¿no? Putin a través de sus cadenas RT en redes sociales, de Sputnik, a través de la televisión. Esas cadenas son como el Granma para Cuba, el diario este Granma para Cuba, como la Jornada para la Cuarta Transformación. Son gacetas, como la Crónica para Jalisco. O sea, si te fijas, cada gobernante con esa personalidad busca controlar los medios de comunicación o generan los propios para que compitan a los medios de comunicación independiente. Y ese es el caso. Granma es para Cuba, lo que RT para el mundo, lo que la Jornada para México, lo que la Crónica para Jalisco. Medios propagandísticos del gobierno en turno.
Sí, la guerra en ese sentido, insisto, es muy fuerte. Bueno, ya tenemos muchas llamadas, Alberto.
Ya tenemos ahí el listado. Yo creo que ¿cómo? Le corresponde a nuestro secretario general que dé los cinco nombres de los ganadores.
Así es, adelante. Es para el Mago Dios, y le recuerdo que es antes de las 6 de la tarde, en la caseta de vigilancia, aquí en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, Canal 44.
Son 28 llamadas, son 5 números.
Perfecto.
Un número, Beto.
Los de siempre, Chuy, el 13.
13. Marielena Ortiz de León. Número 13, Marielena Ortiz de León. Pepe.
El 21.
El 21. Alfredo Rodríguez Leiva. Alfredo Rodríguez Leiva. Yo el 10. El 10 es Ana María Rivas López.
A ver, entonces llevamos 13, 21 y 10, ¿verdad?
13, 21 y 10.
13, 21 y 10. ¿Otro número, Beto?
El 7.
13, 21, 10 y 7.
Uh-huh. Alicia Durán.
Bueno.
13, 21, 10 y 7. Pepe.
Falta el último.
A ver, pues el 3.
3. Fermín Cuevas.
Listo. 13, 21, 10, 7 y 3.
Perfecto. 13, María Elena Ortiz de León. 21, Alfredo Rodríguez Leiva. 10, Ana María Rivas López. 7, Alicia Durán. Y 3, Fermín Cuevas, para que pasen por sus boletos a la cabina de seguridad aquí en Radio Universidad, en la zona de Los Belenes.
Sí, en el Auditorio Telmex y la calle 2, aquí por Parres Arias, ahí es el canal 44, y ahí no, ahí antes de las 6, ¿no? Para que no tengan allí a la vigilancia
pendiente. Que me gustó mucho este programa, Pepe, porque de repente nuestros compañeros a lo mejor no entienden lo que es la guerra o lo que está pasando, ¿no? Porque nos bombardean con tantas noticias falsas y muchos ya tomamos al Face como el referente, ¿no? Para nuestras noticias. Mi hermano me acaba de mandar uno donde estaba acusando al presidente de Ucrania de nazista, ¿no? Y ya le expliqué que su familia es judía. Pelearon contra el holocausto, o sea, todo este tipo de cosas, pero siguen creyendo eso, Chuy. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación para todos los compañeros?
Que diversifiquen sus fuentes de información, porque las redes sociales tienen algoritmos mediante los cuales les hacen llegar a las personas lo que les gusta leer, lo que ellos si ellos le dan 1, 2, 3 likes a las mismas noticias o las leen durante un rato, los algoritmos de Facebook, de Twitter, les mandan esas noticias preferentemente. Entonces, difícilmente se van a generar una opinión contraria a lo que ellos leen en esas redes sociales, porque les van a estar mandando lo que les gusta leer. Entonces,
si soy pro yankee, me llega puras noticias pro yankee. Sí, si soy pro ruso, puro pro ruso.
Lo cual ayuda a consolidar su forma de pensamiento y su preferencia por esa red social, porque le dice lo que quiere escuchar, claro, o lo que quiere leer, perdón, o ambas cosas. Y por lo tanto es... Lean otras fuentes, lean medios de comunicación, lean periódicos, escuchen noticias en canales internacionales, de todas las fuentes que se puedan. Yo leí un artículo muy bueno del filósofo este contemporáneo, Yuval, no recuerdo bien exacto el nombre, el autor de 21 lecciones para el siglo XXI, pero es uno de los filósofos contemporáneos muy, muy buenos, muy recomendables, es una de las mentes más inteligentes y más informadas de nuestra sí. Época contemporánea.
Yo creo que esto aplica incluso a nivel local, Alberto,
sí,
nivel nacional, ¿no? Porque esta misma recomendación es muy importante para trabajar hoy los temas que andan pues lanzando nuestros gobernantes y nuestros empresarios y toda esta situación, ¿verdad?
Sí, como universitarios estamos obligados a hacerlo de esa manera,
claro.
A leer, nuestro lema es piensa y trabaja y nuestro lema no es adoctrínate y sé un borrego, ¿no?
Sé borrego, sí.
Entonces, no, como universitarios estamos obligados a ser críticos del poder, eso, gobierne quien gobierne, y así lo hemos sido críticos de gobiernos priistas, de gobiernos panistas, somos hoy críticos de este gobierno, porque es nuestra obligación como universitarios. Al poder se le critica, no se le aplaude. Entonces a eso como universitarios nos tiene que quedar bien, bien, bien claros. Informarnos de manera objetiva, diversificarnos fuentes, que no solo sea la mañanera nuestra fuente de información. Hay que subirnos a la mesa y ver lo que está pasando de manera satelital.
Muy bien lo que dice Chuy. Yo cerraría con no sean ni Biden y no sean Putines.
Pues
vamos leyendo, vamos informándonos.
Muy bien. Gracias, Alberto. Gracias, maestro Jesús Becerra.
Gracias, Pepe.
Gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas
ayudarnos gracias, en este análisis. Y gracias a José Luis Vázquez en los controles técnicos, a José Manuel que estuvo en las redes, también allá a Raúl Peguero en la preproducción. Alberto, gracias. Buenos días.
Y que vivan las mujeres. Que a ver si para el siguiente sábado invitamos alguna. Esos liderazgos importantes del movimiento femenino.
El martes es la marcha, ¿no?
Que se marcha su voz. Entonces,
sí, muy bien. Vamos a estar pendiente y vamos a tratar el tema, desde luego. Bueno, quédese usted con lo del programa de los niños aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la programación de la estación de los universitarios. Gracias.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.